Les había adelantado de que hoy íbamos a tener la visita del doctor Cristian Torres. Él es profesional odontólogo del Centro Médico Bautista. Ya estuvo en algún momento aquí con nosotros y hoy tenemos el privilegio de volver a tenerlo en cabina de radio para charlar con él acerca de prevención de caries y enfermedad periodontal. Qué gusto saludarte, doctor Cristian. ¿Cómo te va? Bienvenido.
Muchas gracias, Eliseo. El gusto es mío. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, la audiencia hermosa de Obedira. Efectivamente, estamos acá para hablar un poco sobre caries y enfermedad periodontal, ¿verdad? Uh-huh. Particularmente la caries, que es la enfermedad más extendida en toda la especie humana, ¿verdad? Uh-huh. Prácticamente no hay un ser humano que se muera sin una carie en la boca. La enfermedad periodontal, que es, digamos, un pariente cercano de la caries, uh-huh, causado casi por los mismos microorganismos, ¿verdad? Pero uh-huh, que afecta a los tejidos de sostén del diente, ¿verdad? Uh-huh. Encía, hueso, ah, el ligamento periodontal. Y bueno, estamos acá para evacuar dudas y para acompañarle un poco a la gente en la mañana, ¿verdad?
Buenísimo. Si ustedes disponible. Tienen alguna consulta del otro lado, ya saben el sistema aquí de salud integral, el profesional viene y en la medida de las posibilidades responde a las consultas de ustedes, ¿sí? 0972-201-400, tenemos a un médico odontólogo con nosotros acá, así que puede usted evacuar sus preguntas. En la medida de las posibilidades, digo, Doc, porque a veces uno necesita tenerle a la persona en consultorio para un diagnóstico correcto, ¿verdad? No puede uno emitir a veces un juicio desde aquí sin ver, sin tocar en ocasiones, ¿verdad? Pero aprovechamos tu profesionalismo y seguramente ya algo te va a indicar las, ¿cómo diríamos? Lo que el oyente te pueda indicar en materia de síntomas o demás, ¿sí? 0972-201-400. Cuando hablamos de enfermedad periodontal, ya dijo que tiene que ver un poco todo con todo lo que tiene que ver con los alrededores del diente, ¿verdad? Encías. ¿Hace falta, cuánto es necesario, Doc, el cuidado? Tenemos que ser conscientes de cuidar y de manera preventiva nuestra salud dental, ¿no le parece?
Sí, bueno, no, claramente
no, no la esperar consulta de que ya no pueda ni hablar, ya claro, la cara está hinchada para recién prestarle atención, ¿no?
Bueno, claramente la consulta presencial es insustituible, ¿verdad? Mm. Pero siempre está de más tener un poco de conocimiento, poder uno orientarse para saber que necesita una opinión profesional sobre su estado de salud, ¿verdad? Como en todo, no solo en la odontología, ¿verdad? Mm-hmm. Tienes que saber que algo está mal contigo para poder ir a consultar, ¿verdad? Mm-hmm. Y bueno, lo de la enfermedad periodontal, puedo empezar a hablar de eso, ¿verdad?
Adelante, doctor.
Claramente, ambas patologías, la caries y la enfermedad periodontal, son infecciones, ¿verdad? Uh-huh. Y eso significa que están ocasionadas por microorganismos, uh-huh, los cuales aprovechan las condiciones de higiene de la boca para proliferar o no, ¿verdad? Okay. Entonces, todos tenemos microorganismos en la boca. Uh-huh. Hay microorganismos que forman parte de la flora indígena, digamos, o sea que nos protegen en cierta medida. Uh-huh. Y otros que proliferan y provocan enfermedades, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la clave de todo esto es la higiene.
Claro.
Entonces,
claro.
Pero
háblame un poquito de la periodontitis. La periodontitis, ¿se puede evitar la periodontitis? ¿Cuáles son las recomendaciones que de pronto das ya cuando una persona lo tiene en cuanto al tratamiento?
Claro. Bueno, la periodontitis, como su nombre lo indica, es la inflamación del ligamento periodontal. El ligamento periodontal es una estructura que mide aproximadamente un milímetro de espesor menos según la zona del diente y según el diente, y que separa o une, ¿verdad?, el diente al hueso. Ajá, ¿verdad? Ese es ligamento periodontal.
Ya.
Y se inflama en presencia de microorganismos, placa bacteriana, sarro, ¿verdad? Uh-huh. ¿Verdad? Yeah. Toda esa, el sarro es la suciedad que sí, se endurece sí, por nuestro diente y bueno, y provoca inflamación. Primero sí, la encía, que es la gingivitis, uh-huh, y a medida que se profundiza, llega al ligamento periodontal y provoca periodontitis. Uh-huh. Si la enfermedad avanza, provoca la pérdida de la estructura de sostén del diente, uh-huh, o sea, el ligamento periodontal, hueso y encía, y provoca la movilidad del diente.
Yeah.
Vamos a otra gente, antes decía, tengo piorreas ahí, pues sale después de la encía y se saca el diente con el dedo, así tú. Ese es, digamos, el último estadio de la enfermedad, yeah, periodontal.
Okay.
Y bueno, la enfermedad periodontal y la caries son enfermedades que no terminan en la boca, ¿verdad? O sea, empiezan ahí.
Ok, y se ramifica luego.
Claro, todos esos microorganismos están circulando por nuestra, por todo el torrente sanguíneo, ¿verdad?
Claro.
Y están, según investigaciones recientes y no tan recientes, ¿verdad? Los microorganismos que provocan caries y enfermedad periodontal están también relacionados con patologías cardíacas, musculares. Prácticamente cualquier infección en cualquier parte del cuerpo puede empezar en la boca, ¿verdad? O manifestarse a través de lesiones bucales, ¿verdad?
Recordame un poco lo que es, y a la gente, ¿verdad? Creo que en algún momento ya hemos hablado de esto, pero te pediría que nos recuerdes de vuelta lo que es una carie y si se podría evitar, y si se puede evitar, ¿de qué manera?
Claro, y bueno, la carie es una infección, como ya te dije, ¿verdad? Se puede evitar con higiene, se puede prevenir también con, bueno, educación para la salud. Hay procedimientos preventivos que se realizan en el consultorio, ¿verdad? Con el de la mano del profesional, ¿verdad? Topicaciones con flúor, sellado de fosas y fisuras. Fíjate que nuestros dientes posteriores, los molares y premolares tienen surcos y fisuras, fosas y fisuras, esos tipos, esos diseños que tienen que parecen montañitas. Sí. Bueno, esos lugares son a veces de difícil, por su profundidad, son de difícil limpieza.
Sí,
de,
sí, sí.
Y vos, haciendo un sellado, o sea, le pones un material ahí para cubrir la parte más profunda, prevenís que la placa bacteriana, digamos, provoque caries. Eso generalmente se hace en odontopediatría a los niños cuando erupciona el primer molar permanente aproximadamente a los 6 años, ya se le puede hacer. Y salvás prácticamente el primer diente permanente que tenemos.
Uf, qué importante la buena higiene, el buen cepillado, el tomarse el tiempo para cepillarse, claro. No es así a la apurada nomás, ¿verdad?
Así mismo, ¿no? Famoso, a veces nosotros, digamos, en la velocidad del trajín diario, a veces nos levantamos, cepillado 3 segundos y nos vamos, ¿verdad? Tienes que tomarte tu tiempo.
Claro.
Por lo menos unos 3 a 5 minutos, ¿verdad? Sí. Empezar del fondo, pasar la parte de adentro, la parte del diente que mira hacia la lengua, la parte del diente que mira hacia el cachete, venir un poco más hacia adelante. Y así, ¿verdad? Con la ayuda del profesional.
El buen cepillado, la buena alimentación, supongo que la alimentación también tiene su incidencia en todo
esto.
Sí,
por supuesto. Ahora, digamos, en estos tiempos en que vivimos, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados suelen ser ricos en azúcares, almidones, que son, digamos, procesados por los microorganismos de manera más eficiente, entre comillas, y eso provoca la desmineralización de los dientes, ¿verdad? Porque, bueno, la digestión de los azúcares y de los almidones a través de los microorganismos provocan ácidos, y esos ácidos son los que generan la caries, ¿verdad?
Okay.
Empiezan a desmineralizar el diente y entonces empieza a formarse una cavidad lentamente.
Decime un poco, el sistema inmunitario bajo, y después voy a ir a algunas preguntas de la gente, ¿el sistema inmunitario bajo de una persona podría tener su incidencia también en problemas como la caries y problemas así de?
Sí, por supuesto. El factor principal, el más preponderante, siempre es la higiene, ¿verdad? Pero hay factores predisponentes. Por ejemplo, también que si vos sos inmunodeprimido, si sos fumador, sos fumador pesado, te digo, ¿verdad?
Sí, sí.
La cantidad de anticuerpos que tiene tu saliva, la cantidad de saliva que tenés, ¿verdad? Todo eso.
Mira, bueno, todo relacionado.
Incide en la proliferación de caries, ¿verdad? Etcétera. Bueno, puedo ahondar un poco más en el tema si quieres.
Sí, claro.
Bueno, cuando nosotros consumimos un alimento, ¿verdad? Principalmente azúcares y harinas, y la digestión de esos elementos ya empiezan en la boca a través de enzimas digestivas que tenemos en nuestra saliva, ¿verdad? Bueno, cuando esas enzimas empiezan a degradar esos azúcares complejos a azúcares más simples, digeribles, ¿verdad? Ocurre una acidificación, digamos, del pH de la saliva, ¿verdad? O sea, eso se vuelve más ácido y en ese medio, digamos, es más, digamos, más fácil que empiece la desmineralización.
Ya.
Pero la saliva tiene sus sustancias buffer, como se le dice, ¿verdad? Que a los 4 minutos aproximadamente empiezan a estabilizar otra vez el pH de la saliva, ¿verdad?
Mira.
Entonces, de repente, tenemos anticuerpos, tenemos formas de naturalmente neutralizar esos agentes digamos, agresores de nuestro sistema bucal, uh-huh, estomatognático. Uh-huh. Pero bueno, la higiene también es algo irreemplazable, ¿verdad?
Ya, ya. Bueno, la gente pregunta, dice Axel, ¿cada cuánto normalmente, doctor, es necesaria la limpieza bucal?
Y eso depende mucho de tus propios hábitos de higiene, ¿verdad? Mm. A mí me tocó muchas veces ver pacientes que nunca se hicieron una limpieza de sarro y no tienen, ¿verdad? Sin embargo, otros que cada 6 meses tienen que andar acudiendo porque después de hacerse la limpieza rápidamente empieza la formación otra vez de sarro. Mm. Si tenés una buena higiene, por lo menos una vez al año, mm, acudir a una consulta de manera preventiva, ¿verdad? Mm. Y depende mucho de tus hábitos de higiene, ¿verdad? Uh-huh. Si tenés una buena higiene, posiblemente no va a ser necesario que te hagas una limpieza bucal.
Probablemente hay mucho de predisposición también, Doc, ¿verdad? Porque hay gente que, así como vos decís, sí, se va muy pocas veces al odontólogo, claro, y tiene muy buena salud dental, por ejemplo. Y están lo que constantemente, claro, deben ir, ¿verdad? ¿Tiene que ver un poco algo de la herencia aquí?
Y de la herencia muy poco. Siempre son los hábitos. Los, ajá, hábitos de higiene. De repente, en lo que entra en el campo de la herencia puede ser la, digamos, la posición de tus dientes. Es lo que vos heredas. De repente, ajá, tenés los dientes muy encimados, ajá, y eso dificulta, ajá, un poco la higiene, ¿verdad? Ajá. Pero
no hay cuestión de predisposición, entonces.
No. Okay. Si vos tenés, ya, una buena higiene, te vas a, ya, tu control por lo menos una vez al año, vas a...
Muy bien.
Vas a estar súper bien.
Bueno, a ver qué dice esta oyente. Una persona con discapacidad física. Soy una persona con discapacidad física. ¿Y por qué mi diente se gasta mucho? Porque a veces me hace doler, dice. A veces me hace doler.
Bueno, hay que ver física. Qué tipo de discapacidad física tiene. El desgaste excesivo y anormal de los dientes generalmente tiene que ver con el bruxismo, ¿verdad? Bruxismo es una... Sí, es rechinar los dientes cuando dormís. Sí. Pero también a veces hace cuando estás despierto, ¿verdad? Uh-huh. A veces pacientes psiquiátricos eso tienen ese tic de apretar el diente y hacer ruido con los dientes despierto, ¿verdad? Sí. Y bueno, le recomiendo también acudir a la consulta. Justamente en el Centro Médico Bautista tenemos colegas que pueden ayudarle en ese sentido, ¿verdad?
Muy bien. ¿Usted qué día se encuentra en el Centro Médico?
Yo estoy... Digo
para la gente que quiera visitar.
Estoy sábado a la mañana y martes a la tarde. Los martes de 13 a 18 horas y los sábados de 8 a 12 horas.
Ah, muy bien. Habrá que ver si es que todavía tiene lugar el doctor para mañana, ¿eh? ¿Dónde tenés que verlo? Al 021-688-9000. 021-688-9000.
Y ahí... Quiero contar algo.
Adelante.
Prácticamente las 24 horas hay atención odontológica ahí. O sea, está en el horario de consultorio normal, que sería de 8 a 18 horas.
Ya.
Y después hay una guardia a través de la urgencia. Vos te podés ir. Ah, si tenés una urgencia, a cualquier hora del día podés recibir atención ahí, ¿verdad? Cosa que no es común, ¿verdad?
Totalmente.
Normalmente una persona con dolor de diente tiene que esperar al día siguiente.
Totalmente. Eso es algo que caracteriza al Centro Médico Bautista. Gracias por mencionarlo, doctor. Aparte de la calidad profesional, la tecnología de punta que tienen, ¿verdad? Usted no necesariamente tiene que esperar hasta el otro día, ¿no? En el Centro Médico Bautista usted tiene una necesidad. Hoy lo van a atender, ¿verdad? Así como usted dice, hay un staff importante de profesionales. Así es que eso es bueno, ¿eh? Eso, sí, es bueno, porque que vos te vayas al hospital y te diga, venga el lunes, pues ya no hay lugar. No,
hospital público, si te vas después del mediodía, cagaste ya.
Frustrante.
Si, y si te duele el diente un viernes, espera hasta el lunes, claramente.
No.
O sea, bueno. No es mi intención hablar mal del
público. Sí,
no hace falta, entiende, que lo haga tampoco.
Se, ¿verdad?, entiende, ¿no? La gente sabe, ¿verdad? Bueno, a ver qué dice. ¿Qué es recomendable consumir para el cuidado de nuestros dientes, para tener una buena salud dental? Bueno, supongo que todo lo que tiene que ver con frutas, verduras, ¿verdad?
Claro. Mira, consumir... Yo digo que primero siempre hay que mencionar la higiene, ¿verdad? Hmm. Pero generalmente los azúcares y las harinas ultraprocesadas, ¿verdad? Todo eso,
evitar.
Instantáneo, ¿verdad? No necesariamente evitar, pero siempre moderar todo lo que se pueda, ¿verdad?
Ajá. Muy bien. Tengo la mala costumbre de comer hielo. ¿Eso le puede afectar a mi diente?
Sí, claro que sí. Te puede romper un diente tranquilamente. Mira, yo... Normalmente después de hacer una restauración o instalar una prótesis a un paciente, el paciente normalmente pregunta, ¿cuánto me va a durar esto? Y tiene garantía, qué sé yo. Bueno, y yo le digo, mira, si utilizas la prótesis solo para comer, puede estar años ahí, ¿verdad? Pero si empiezas a masticar hielo, caramelo, jala, abrir bolsita, pelar cable con los dientes, no hay arreglo que te aguante, ¿verdad?
Ok, bueno.
Y bueno, también los dientes naturales, aplica para los dientes naturales también, ¿verdad?
El tema ortodoncia en niños. Eva, ortodoncia en niños, ¿cuál va a ser tu opinión, dice? ¿A partir de qué edad? ¿Cómo recomendás? Si es mejor que salgan todos los dientes, así que se caigan los de leche y una vez que se renueven recién ahí o un poquito antes ya. ¿Cuál es tu opinión?
Y bueno, claramente está la ortodoncia para el niño, que sería la ortopedia. De verdad que normalmente hay que ver cada caso, ¿verdad? No todos los casos son iguales. En algunos casos se recomienda empezar ya cuando vos tenés la dentición temporaria. Después tenés la ortodoncia interceptiva, ¿verdad? Que significa que vos empezás el tratamiento cuando van erupcionando los permanentes para ir acomodando ya y que erupcionen en una posición más, digamos, saludable. Y la ortodoncia correctiva, que es cuando vos ya tenés todos los dientes permanentes y, como te digo, corregís, como dice su nombre, ¿verdad? Hay tratamiento para todas las patologías, pero hay que ver cada caso en particular, ¿verdad? No se puede aplicar a todos los pacientes. Pero aclarando la consulta, se puede, y si está indicado, corresponde proceder con el tratamiento de ortodoncia, ortopedia, los que tienen dentición temporaria todavía, ¿no?
Quizás los niños van a utilizar un poquito menos una vez que hayan salido los dientes permanentes, ¿verdad?
Claro. Depende mucho del criterio profesional también, ¿verdad? Porque, bueno, si tu tratamiento de ortodoncia es gradual, o sea, lleva tiempo a hacer las cosas paso a paso, te tomas tu tiempo, el tratamiento a veces puede durar años,
sí.
Pero eso también implica que va a ser más estable. Si la fuerza que vos aplicás a las arcadas dentarias,
ajá,
son leves, graduales, biológicas,
ajá,
¿verdad? El cuerpo las tolera y las procesa mejor, ¿verdad? Ajá. Entonces puede tener resultados más estables.
Ya.
Hay tratamientos de ortodoncia en casos de leves, así que vos puede terminar en 6 meses y también se queda, ¿verdad? Pero hay que recordar también que la ortodoncia, la ortopedia, todo es son tratamientos que van en contra de nuestra genética, ¿verdad? Dios creó una arcada dentaria para vos y te dio con problema o sin problema, ¿verdad? Con problema de oclusión, qué sé yo, y nosotros a través del tratamiento estamos modificando eso. Entonces, una vez que te retiras de los aparatos, digamos, tener la tendencia genéticamente a volver a la posición original. Pero existen en todos los procedimientos de contención después de terminado el tratamiento, ¿verdad?
Entonces, hay que utilizar de por vida
la placa de la contención, placa, sí, teóricamente sí.
Porque pero si no, el diente otra vez de manera natural, así como decís, sí, vos, quiere, sí, volver al
estado. Y siempre hay un grado de recidiva. Algo se mueve otra vez, por más que vos tengas tu placa de contención, un poquitito se mueve, ¿verdad? Pero normalmente los resultados son estables si es que seguís todas las instrucciones de tu odontólogo, ¿verdad?
Ya. ¿Vos recomendás a una persona, cuál es tu recomendación, por ejemplo, una persona que se colocó los frenillos en tiempo de juventud,
claro,
¿verdad? Adolescencia, se quitó 20 años y luego pasado un tiempo, no sé, 40, 50 años, volver a ponerse, ¿verdad? Porque volvió a cambiarse, a modificarse ahí. ¿Recomendás una segunda puesta de frenillo?
Si el paciente considera que necesita y el odontólogo que le trata también considera necesario y oportuno, sí. Porque viste que a veces vos tenés necesidades estéticas,
sí,
a veces funcionales,
sí,
también, ¿verdad?
Sí.
Y a través de la ortodoncia vos puedes.
No hay ninguna incidencia en los huesos.
Cuando más adulto sos, el tratamiento es menos efectivo, claramente, ¿verdad? Cuando vos estás en etapa de crecimiento, si sos un adolescente, digamos, el hueso se puede moldear mejor, más rápido,
yeah,
y con resultados más estables. Sin embargo, en una persona adulta, inclusive ya, qué sé yo, 35, 40, 50 años, es otra la biología del tratamiento, ¿verdad?
¿Los dientes de juicio sí o sí se extraen, doctor? ¿Y de qué edad hasta qué edad más o menos es recomendable, dice?
Bueno, la extracción del diente de juicio si es recomendable solamente si está retenido. O sea, si es que no termina su erupción. Viste que hay veces que en el, digamos, muy pocas veces la muela de juicio erupciona como un diente normal, alineadito ahí, espectacular. Ahí sí. No hace falta quitar. Pero si se queda por la mitad o está acostado o se queda retenido totalmente dentro de la encía, dentro del hueso, corresponde la extracción. Porque okay. Todo diente retenido es un quiste en potencia, ¿verdad? Y si vos desarrollás un quiste a través de la membrana epitelial de la corona del diente, puede ocasionar inconvenientes, ¿verdad? Puede convertirse en una ameloblastoma, ¿verdad? Que son tipos de cáncer que ocurren, ¿verdad? Mm. Es muy poco frecuente, pero ocurre.
Ya.
Están los quistes retentivos, ¿verdad? También se puede infectar, ¿verdad? Mm. Porque viste que es una zona de difícil limpieza, ¿verdad? Mm. Entonces la placa bacteriana puede colonizar esa membrana epitelial del diente que está medio erupcionado y provocar inflamación, es la famosa pericoronaritis, ¿verdad? Uh-huh. Dolor, pus, que te rompe, o sea, te molesta así una semana, 10 días, tienes que tomar antibiótico. Uh-huh. Entonces, se recomienda la extracción de los dientes de juicio si están retenidos o mal erupcionados, ¿verdad? Uh-huh. Y en cuanto a la edad,
sí.
Mira, vos, desde que se ve radiográficamente, se puede proceder ya a la extracción. Si vos te vas a acudir a una... a la consulta odontológica, te vas a hacer ortodoncia, tenés 13, 14 años, normalmente el diente es un germen todavía, ¿verdad? Mm. Y no tiene todavía raíz.
Ya. Yeah.
Entonces, a partir de ahí ya se puede hacer la extracción.
Ya. Yeah.
No hay una edad establecida, pero desde que podés observar que va a ser un problema, ya podés proceder a la extracción.
Ya, yeah, ya. Yeah. Muy bien, muy bien. A ver, aquí dice, doctor, en mi caso yo usé brackets, pero después de sacarme, al masticar, siento molestias en mi ATM y hacen ruido al masticar. ¿Por qué eso sería?
Bueno.
¿Qué es en su ATM?
ATM es la articulación temporomandibular, es la articulación que une la mandíbula al cráneo.
Ah, ya, ¿verdad? Ya, ya.
Y bueno, normalmente, si vos finalizaste tu tratamiento de ortodoncia y no tuviste... no lograste una buena oclusión, ¿verdad? La oclusión es el contacto entre dientes de arriba y de abajo, sí. ¿Verdad? Y tiene que ser pareja, sí. tiene que haber la mayor cantidad posible de puntos de contacto entre los dientes de arriba y los dientes de abajo.
Sí.
Bueno, eso ayuda a cuidar la articulación temporomandibular. Pero si vos tenés una mala oclusión, qué sé yo, terminaste tu ortodoncia, se tocan solo los del frente o se tocan solo los del fondo, y hay partes donde no hay un, uh-huh. un buen contacto, una buena oclusión,
sí.
la articulación temporomandibular absorbe más fuerza de la que debería a la hora de la masticación y todas las funciones que debe cumplir el sistema masticatorio, deglutorio.
Ya, todo. Ya, ya. ¿Y qué le recomendás a esta paciente?
Y
porque ella aparentemente hizo como corresponde, ¿verdad? Uh-huh. Usó los brackets, pero está con este inconveniente. ¿Qué se puede hacer?
Que acuda a la consulta con un especialista en ATM o con un ortodoncista y que se haga una evaluación, ¿verdad? Para ver cuál es el problema y cuál es el tratamiento, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay veces también que no necesariamente puede ser un problema exclusivamente bucal ni de la ortodoncia, ¿verdad? Si vos, por ejemplo, sufrís de bruxismo, sos una persona estresada, ¿verdad? Que no dormís tranquilo, te dormís preocupado, entonces vos a la noche cuando te relajás genera ese bruxismo. Es la forma en que tu cuerpo somatiza, libera esas tensiones que vos tenés acá en la... Sí. Ese estrés, ¿verdad?
Ya, ya.
Y bueno, y a la larga el bruxismo también puede provocar problemas de ATM por la excesiva carga que recibe la articulación, ¿verdad? Mm. Por los movimientos parafuncionales que le forzas a realizar a tu articulación, ¿verdad?
Entiendo, perfectamente, muy bien. Qué bien explicado, ¿eh? Qué bien explicado por parte del doctor. Si usted quiere visitarlo en consultorio, ya escuchó, están los días martes, están los días sábados también, así que hay que ver si todavía hay lugar para mañana o próxima semana, al 021-688-9000. 021-688-9000. Bueno, me fijo si es que hay alguna consulta más. Dice, quiero preguntar lo siguiente. A mí me sangra mi diente. A veces de repente nomás me sangra. Y cuando me cepillo también. quiere ocurrir, pero no es mucho, pero ocurre.
Y bueno, ese posiblemente tiene problemas periodontales, ¿verdad? Viste que a veces el sarro y la placa bacteriana crecen por debajo de la encía. La encía tiene una adherencia epitelial, que es el lugar donde la encía se adhiere al diente. Y después tiene una pequeña elevación y después recién empieza, digamos, la parte externa de la encía. O sea, lo que te quiero explicar es que la encía tiene como un bolsillo otra vez.
Ya.
Aproximadamente de 1 milímetro de profundidad entre el diente y la encía. Bueno, y a veces el sarro empieza a crecer ahí y no se ve porque está bajo la encía. Pero se ve la inflamación de la encía, se ve que está roja, eso es la gingivitis.
Ya.
Y una encía inflamada sangra todo de balde, ¿verdad? Te tocas, te cepillas, sí, sangra. Sí. Y muchas veces justamente porque sangra tu encía, vos no le querías sangrar y no te cepillas bien ahí. Y eso retroalimenta
es peor,
la enfermedad, ¿verdad? Y bueno, una gingivitis evoluciona a una periodontitis. Y si no se trata adecuadamente, el diente empieza con movilidad y va camino a la pérdida.
¿Y qué podría hacer esta persona aparte de
acudir a la consulta, hacerse una limpieza de sarro y una radiografía, ¿verdad? Que se le evalúe correctamente para ver el motivo de su sangrado, ¿verdad?
55 años tiene, dice. Muy bien. Y este último mensaje y nos vamos cerrando, mi querido doctor. Agradecido contigo por tu buena predisposición.
Y volando para su cheta.
Rapidísimo, rapidísimo. A mí me persigue el periodontitis. A pesar que cuido bien mi diente, siempre cuando se me encarian, me dijo el odontólogo, que es para tratamiento de conducto y ahora ya estoy otra vez en eso. Antes, en 2 dientes, me hicieron mal el tratamiento del conducto. Para más, que eran buenos odontólogos, pero me dolía mucho otra vez mi diente para más, muy caro me cobran, dicen.
Bueno. Tiene que irse al Bautista a consultar.
Tiene que ir al Bautista, Centro Médico Bautista, sí. Centro Médico Bautista. Bueno, una persona que constantemente tiene periodontitis. Eva Beinaud.
Y bueno, el tema de la periodontitis es lo que estábamos hablando recién.
Sí.
El sangrado de la encía, sí. El sarro, la movilidad dental. A veces puede haber, si es una periodontitis aguda, sí, puede haber dolor, pus. Sí.
Pero ¿verdad? ¿Qué es la cuestión de que no cada rato tiene?
Y bueno, claramente es un problema de higiene, ¿verdad? Pero esa persona tiene que ser guiada adecuadamente en un tratamiento. Tiene que ser un tratamiento integral también, ¿verdad?
Ya.
Porque ahí mencionó también que tiene caries, le duele el diente, se hizo tratamiento de conducto. Bueno, se necesita una atención integral, ¿verdad? Y acudir a la consulta para que se le pueda orientar de manera adecuada, ¿verdad?
Ya. Excelente. Bueno, una vez más, 021-688-9000 para que usted pueda quitar su cita ahí en el Centro Médico Bautista. Ya pregunté en varios consultorios odontológicos y es muy difícil encontrar profesional en ATM, dice la oyente.
Sí, sí, poco hay, pero
habrá que ver.
Cada vez hay más.
Sí.
Hay muchos colegas que se están especializando, ¿verdad?
Seguro que hay en el Centro Médico Bautista.
Sí, sí, así tiene que haber.
021-688-9000. Muchísimas gracias por tu tiempo, Doc.
Dale, gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de venir a compartir un poco acá.
Hasta aquí, Salud Integral. Hoy charlamos con el doctor Cristian Torres. Seguimos.